especialistas de la Unidad Académica de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la UAS a la hora de comer. Balance entre una nutrición saludable y la vida misma. Temas de interés sobre cómo mantener una nutrición saludable. La editorial de nuestra facultad. Noticias del mundo de la nutrición y gastronomía. Entrevistas. Disfruta la salud. Vive en bienestar. Bienvenidos. Iniciamos.
Nutrición y Salud, programa que es impartido, programa que es ofrecido por profesores e investigadores de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de nuestra universidad. Este programa, recuerden, se emite cada miércoles justo a las 2 de la tarde por Radio UAS. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a través del sitio web www.radiouas.org/radiouastv, así como también estamos en al aire y nos pueden sintonizar a través del 1150 de la AM 96.1 FM, también desde la ciudad de Los Mochis por el 102.9 FM. Les recordamos los teléfonos del estudio para que nos puedan hacer preguntas aquí a los invitados, a un servidor también. Son el 6677-163171, 6677-166017 y también el 855-712-55. Le damos un cordial saludo a Nancy Mesa, nuestra productora y coordinadora del programa en Radio UAS. Asimismo, también le enviamos un muy cordial saludo a nuestro amigo Wilfrido Ibarra, que se encuentra en los controles. Muchísimas gracias, porque gracias a ellos es que se puede ofrecer este programa de manera semanal. Pues bueno, el día de hoy estamos muy contentos porque pues estamos aquí estrenándonos, ¿verdad, maestra?
Es correcto.
Por primera vez tenemos aquí a la maestra, esperemos que sea la primera de muchos y si sigue aceptando la invitación, la maestra Aleida Bernal Figueroa. La maestra Aleida Bernal Figueroa es docente de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía y también ella es jefa y coordinadora de la licenciatura en nutrición. El día de hoy nos trae un tema muy interesante, muy ad hoc a su desarrollo y su desempeño profesional. El tema que vamos a estar platicando el día de hoy con nuestro auditorio es el de prevención en el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas. Es un tema muy importante, sobre todo en el contexto de nuestro país, que pues tenemos un nada honroso de los primeros lugares de algunas enfermedades crónicas de las que vamos a platicar, ¿verdad, maestra Aleida?
Así es, definitivamente este control que debemos de conocer respecto a estas enfermedades crónico-degenerativas, sobre todo en nuestro contexto social aquí en Sinaloa, en nuestro estado, es bastante importante que conozcamos cómo es que a través de la alimentación podemos prevenir el desarrollo de estas dos enfermedades crónico-degenerativas.
Muy bien, bueno, enfermedades crónico-degenerativas, para empezar, para que vamos poniendo en contexto, vamos ambientando a nuestro auditorio, ¿qué son esas enfermedades crónico-degenerativas, Aleida?
Bien, las enfermedades crónico-degenerativas que más ubicamos en nuestro estado son la diabetes y la hipertensión arterial, son aquellas enfermedades que se desarrollan por un descontrol alimenticio y por la parte genética en cuestión de ciertos alimentos. Por ejemplo, si hablamos de la hipertensión arterial, son las cifras elevadas de una presión normal. La presión normal la debemos mantener en los niveles de 120/80. Correcto. Cuando esta presión se eleva demasiado, tenemos problemas en cuanto a su control y lo podemos realizar a través de la alimentación.
Excelente. Bueno, aquí nos vamos a centrar entonces en dos ejemplos de enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Porque puede haber más, ¿no? Son enfermedades no transmisibles, estas de las que vamos a hablar ahorita. Y el término crónico, nada más para poder ahí poner también en contexto a nuestro auditorio, significa que estas enfermedades crónico-degenerativas, perdón, es que estas van a ir empeorando con el transcurso del tiempo, ¿verdad? Y nos vamos a centrar en dos enfermedades no transmisibles que, como lo decíamos hace ratito, pues nuestro país, nuestro estado también tiene pues lugares en el podio nada honrosos, ¿no? Porque somos de los primeros lugares en la prevalencia de estas enfermedades. Ahorita lo mencionabas, diabetes
e hipertensión arterial,
¿verdad? Muy bien. Bueno, estas enfermedades, ¿por qué? ¿Cómo las podemos prevenir? Ahorita mencionábamos que se puede dar debido a tener malos hábitos alimenticios principalmente, ¿no? O hábitos en el estilo de vida. Pero hay mucha gente, por ahí el auditorio no me va a dejar mentir, que muchas veces comentan, a mí me dio diabetes porque tuve un susto, o me dio diabetes porque me la llevaba estresado o estresada. ¿Realmente la diabetes se puede producir por esto o cuál es el origen de esta enfermedad? ¿Todos ya estamos condenados a sufrir diabetes o de plano es fácil de prevenirla? ¿Qué nos puedes platicar de esto, Leida?
Bien, es algo sumamente importante poder identificar que existen muchos hábitos que giran en torno a estas dos enfermedades, diabetes e hipertensión arterial. Uno de ellos es que un susto provoca el desarrollo de esta enfermedad, lo cual es totalmente incorrecto. Realmente ¿cómo surge la enfermedad? Radica principalmente en factores genéticos y en hábitos incorrectos de alimentación. Sabemos que el factor genético puede aportar un 50% del desarrollo de enfermedad y el otro 50% corresponde al cómo nosotros estamos alimentándonos en el transcurso de la vida a los 40 años.
Excelente. Bueno, entonces eso también es un alivio, ¿no? Porque mucha gente ahí, si mi tía, ya sabe qué tía, si me está escuchando, si me está escuchando, para que no tengan miedo, con un susto, con una fuerte emoción, no nos va a dar diabetes, ¿verdad? Eso pues ya es un... mucha gente lo que pasa es que con eso es con lo que se dan cuenta, ¿no? Pero no es que se haya producido de esa forma. Y qué bueno que mencionas ahorita que el factor genético no es el determinante total, ¿verdad? Porque mucha gente también piensa eso, ¿no? Bueno, mi papá, mi mamá, mi tío, mis hermanos ya tienen o tuvieron diabetes, yo estoy condenado a desarrollarla. Pero bien lo mencionaste ahorita, pues más, la mitad o más de los factores asociados a esto vienen por los malos hábitos, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo podemos nosotros corregir así de manera muy general? Porque sabemos que pues el tiempo no nos alcanzaría para que esto se convierta en una consulta, pero de manera general, ¿qué podemos hacer para prevenir el desarrollo de la diabetes?
Claro, principalmente debemos de saber que existen diferentes grupos de alimentos y la recomendación es buscar un equilibrio entre el consumo de estos alimentos en la dieta. La dieta se entiende como la introducción de los alimentos que tenemos todos nosotros como organismos. Ya un régimen es específicamente para poder tratar alguna enfermedad. En el caso de la prevención, si hablamos de diabetes e hipertensión arterial, pues es importante balancear el consumo de estos alimentos en cuanto a cantidad y en cuanto a frecuencia.
Ya sabemos que el azúcar, ¿no? Aquí es el principal protagonista, pero más lejos de protagonista, podríamos decir es el villano, ¿verdad? Sí. ¿Qué hacemos entonces con este consumo de azúcar? Porque hay gente que dice, simplemente yo, si no me tomo mi coquita, yo, si, mis alimentos simplemente no me saben a nada.
Sí, definitivamente es importante saber que el consumo elevado de alimentos industrializados, jugos, bebidas carbonatadas, lo debemos de disminuir en nuestra dieta. Si satanizamos los alimentos, nuestra propia conciencia no va a permitir que eso permanezca durante mucho tiempo. Por lo tanto, es importante disminuirlo en cuanto a su consumo.
Excelente. Pues mira, muy interesante lo que estamos platicando, Leida. Vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita continuamos. No se les olvide que estamos aquí. Perfecto. En su programa semanal Nutrición y Salud. Ahorita regresamos.
Los productos milagro son un riesgo para su salud. Reducir o aumentar tallas de forma segura está a nuestro alcance. Una alimentación balanceada y saludable es la clave. Nutrición y Salud. Regresamos en breve.
8 de octubre de 1971.
Dar nacimiento a Radio Universidad iba a contribuir a incrementar la cultura sinaloense.
52 años de preservar nuestra identidad universitaria. 52 años de ser escuchados por ti. Radio Universidad, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo.
Llevar una dieta balanceada y variada para nutrir nuestro cuerpo adecuadamente es el camino para mejorar nuestra calidad de vida. Continuamos en Nutrición y Salud.
Ya estamos de regreso en su programa semanal Nutrición y Salud, y les recuerdo que aquí estamos con nuestra invitada especial, la maestra Aleida Bernal Figueroa. Ella es docente de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía y además coordinadora y jefa de la licenciatura en nutrición. El tema que estamos ahorita platicando con ella es la prevención en el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas. Y les recuerdo que quien les habla, quien ahora mismo les está hablando, es su servidor Felisnando Isidro Cárdenas Torres, quien actualmente me encuentro al frente de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía en la dirección de este centro de trabajo. Bueno, a ver, Aleida, ahorita estábamos platicando de cómo prevenir la diabetes, ¿no? Muy grosso modo, ¿no? Grosso modo nada más estamos platicando porque es amplísimo este tema. Claro. Pero bueno, los grupos de alimentos en los cuales debemos de tener especial cuidado, ahorita hablabas de alimentos industrializados. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos?
Claro que sí. Por ejemplo, es sumamente importante que cuidemos el consumo, por ejemplo, de las frutas. Las frutas se deben de consumir ciertas y en tales cantidades, porque un exceso de frutas contienen una gran cantidad de azúcar, de fructosa, y esta misma podría provocar un aumento considerable en los niveles de glucosa en una persona.
Fíjate nomás, mucha gente puede irse con, como lo decimos coloquialmente, con la finta. Sí. ¿No? Ah, bueno, son frutas, son naturales. Es la misma miel, yo la puedo consumir en las cantidades que quiera, eso puedo pensar, ¿verdad? Pero como sí, justo lo estás mencionando, podemos caer en ese error, ¿verdad? Se tiene que consumir de manera
moderadamente, así es, y ciertas frutas que tienen o que aportan un índice glicémico un poco más disminuido de las demás frutas, ¿no? También es importante considerar el consumo de los cereales. Los cereales probablemente la mayoría no nos aportan el sabor dulce, sin embargo tienen una gran cantidad de carbohidratos, y esa cantidad de dulce también se debe de disminuir en las personas que son diabéticas.
Excelente. La tortilla, mira, por ejemplo, también es otro alimento que comúnmente nosotros podemos, sin quererlo, ¿no?, excedernos, porque decimos, bueno, la tortilla yo no la percibo con un sabor dulce. Pero ¿qué tal con el consumo excesivo de este tipo de cereales o de carbohidratos?
Claro, definitivamente es muy importante saber controlar el consumo de tortillas. Sabemos que la tortilla es uno de los alimentos que más consumimos nosotros los mexicanos, que muchas veces decimos, no me sabe la comida si no estoy comiendo tortilla, ¿no? Pero igualmente se recomiendan muchos alimentos que sustituyen un poco a la tortilla de maíz, como es la tortilla de nopal. Ay. Y puede aportar nutrientes también muy agradables a la dieta.
Me la pones muy difícil, Aleida, porque a mí me encantan las tortillas, como buen mexicano. Dime, a ver, ¿cuántas tortillas me permites comerme por comida?
La cantidad de tortillas va a depender de es las necesidades de la persona. Ajá. El requerimiento calórico que tenga una persona. Pero de manera estandarizada podremos decir 2 tortillas en cada tiempo de comida.
Ay, bueno, voy a tener que administrarlas muy bien cuando esté comiendo. Bueno, sí. Y la otra enfermedad es la que nos hablabas, claro, la diabetes, ahorita que estamos hablando, cabe resaltar que es diabetes tipo 2 de la que estábamos hablando, ¿no?
Así es.
La diabetes tipo 1 ya es, tendríamos que tener otro programa, ¿no?
Sí,
para hablar más a fondo.
Es insulinodependiente y se nace, la mayoría de los casos.
Excelente. Y en el caso de la hipertensión, pues sabemos nosotros que es una enfermedad que tiene una alta prevalencia, ¿no? Y luego el nombre que le ponemos también de repente, porque los síntomas pueden pasar desapercibidos, el Asesino silencioso le llaman. ¿Cómo podemos prevenir? Bueno, primero, ¿cómo nos damos cuenta de que podemos estar padeciendo hipertensión y cómo tratar de prevenirla, Lea?
Ok, principalmente identificamos ciertos signos y síntomas clínicos en una persona. Uno de ellos es taquicardia, es cuando late por minutos un poco más acelerado nuestro corazón. De igual manera, la circulación la empezamos a sentir muy rápida en nuestras manos. Los oídos en varias ocasiones empieza a zumbar, dolores de cabeza muy frecuente. Cuando eso se está detectando, es recomendable que asistan de inmediato al médico para que pueda valorar la situación del paciente y saber a través de estudios o a través de ciertas indicaciones médicas si el paciente está desarrollando como tal la hipertensión arterial o está en un proceso ad hoc para poderla prevenir.
Ok, entonces muy importante la prevención, la detección, ¿verdad?, oportuna, y más importante aún la prevención. Y en el caso de los alimentos, ¿qué recomendaciones pudiéramos tener para tratar de prevenir esta enfermedad? Sabemos que también puede tener ciertos factores hereditarios, ¿no? Pero en el caso de la alimentación, eso que sí podemos controlar, ¿qué nos recomienda?
Por ejemplo, todo aquel producto que es enlatado, básicamente ese conservador del cual posee este producto enlatado es sodio, sodio en un 70-80% para que este producto dure mucho más tiempo en el súper. Por lo tanto, es importante que se disminuya el consumo de todo aquel producto enlatado y asimismo los productos embutidos como salchicha, jamón, esos productos también contienen gran cantidad de sodio.
Y ni cuenta nos damos a veces, ¿verdad? Esas cantidades de sodio que pueden estar. Y bueno, pues muy importante, esos productos, pues va a ser difícil que nosotros podamos controlar qué cantidad de sodio tiene. Pero en el caso de los alimentos que nosotros preparamos, ¿cómo pudiéramos ahí tener una prevención o un control más activo?
Claro, es sumamente importante que tratemos de evitar aquellos aditivos artificiales para darle sazón a la comida. Y la recomendación es buscar aquellas especias que son un poco más saludables para poder condimentar los alimentos. Y la recomendación también es buscar alimentos orgánicos que puedan aportarle un sabor a la comida y no estén con una alta cantidad de sodio.
A ver, entonces, por ejemplo, no sé, se me viene a la mente consomé de pollo, se me viene a la mente esas salsas, esos jugos
de soya,
con los que a veces sazonamos, aderezamos los alimentos.
Sí.
Eso tendríamos que tener una mayor
medida. Un poquito
medida.
Más de cuidado, exactamente. Todo está en controlar el consumo en cuanto a la frecuencia y en cuanto a la cantidad de este tipo de alimentos.
Pues bueno, ahí está la invitación para el público en general, que pues podamos tener mayor cuidado con este tipo de productos. Y a la vez, pues mira, es una invitación también a que podamos atrevernos a experimentar en la cocina, ¿no? La cocina,
claro,
al menos de manera particular, Aleida, yo creo que tú también estás en las mismas condiciones. Es un lugar donde a veces nos relajamos, ¿no? Preparando.
Sí.
Y pues podemos hacer esos, vamos a llamarle experimentos, donde nosotros podemos jugar con las cantidades de algunas especias, de algunos condimentos, para sustituirlos en lugar de agregar elevadas cantidades de sal de mesa, elevadas cantidades de otros saborizantes o sazonadores, mejor jugar con esas especies.
Claro.
Y eso nos va a permitir que tengamos nosotros un menor consumo de sodio y que nos ayude a prevenir esta enfermedad,
por supuesto.
Es la hipertensión. Y bueno, una persona que ya ha sido diagnosticada con hipertensión definitivamente debería de acudir al médico y al nutriólogo o a la nutrióloga.
Claro que sí.
No sé si quieras invitar al público a que pueda, quien guste, asistir a la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía.
Así es. Si bien es cierto, es importante la prevención para este desarrollo que se está presentando en altos porcentajes en nuestro estado. La invitación es a que asistan a la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía en el espacio de servicios profesionales y a la comunidad, en donde se brinda la consulta de nutrición, que constituye un expediente clínico personalizado de cada paciente, medidas antropométricas, régimen de alimentación con todos los grupos de alimentos. Y sumamente importante que para ello ustedes puedan realizar la cita a través de los números telefónicos que tenemos en la facultad con 6677-5354-54.
Excelente. Pues bueno, compañeros y compañeras que nos están escuchando desde casita, Ya escucharon, la manera de prevenir estas enfermedades es, podríamos decirlo, está dentro de nuestras manos en un 50%. Si ya hemos sido diagnosticados, no dudemos en acudir al médico, seguir todas sus indicaciones. Si nos están indicando un medicamento, no dejar de tomarlo. Y si requieren ustedes la asesoría profesional de nutriólogos y nutriólogas, pueden acompañarnos a la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía, o bien llamar al número que ya lo dijo Aleida, lo repito, 6677-53-54-54. Pues bien, esto sería todo en nuestro programa Nutrición y Salud. Como siempre, nos despedimos con mucho gusto deseándoles buen provecho y los invitamos a que nos vuelvan a sintonizar el próximo miércoles a las 2 de la tarde. Muchísimas gracias.
Nutrición y Salud, guía semanal de los especialistas de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la UAS a la hora de comer. Es una producción de la Unidad Académica de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa y Radio Universidad. Coordinación, Nancy Mesa. Le esperamos el próximo miércoles a las 14 horas. Por el momento, nos despedimos, deseándole salud, buen provecho, buena comunión con los alimentos.